Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña la profesora Dora Deyanira Bernal Nieto, física de la universidad, con amplia experiencia en docencia y en administración universitaria, una investigadora en enseñanza de las ciencias, en radiación solar y en relaciones internacionales en la educación superior. Ella es realmente un ícono por todos sus aportes en la internacionalización de la universidad, en el liderazgo de las mujeres en la administración y por el acompañamiento en la movilidad académica de los miembros de la universidad. Bienvenida, profesora Dora.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a este grato programa.
Profesora, conocemos de cerca todo ese trabajo que usted ha venido haciendo con la universidad, es ampliamente conocido por todos. Además de sus actividades como académicas, ha hecho un gran aporte a la administración de la institución. Usted fue directora de la Oficina de Asesoría y Gestión de la Facultad de Ciencias, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y coordinadora del Programa de Internacionalización de la Facultad de Ingeniería, solo por mencionar algunos. ¿Cómo fue esa experiencia de ampliar ese espectro de lo local y llevarlo al plano internacional, siendo usted docente y gestora académico-administrativa?
Gracias. Yo creo que todo esto comenzó y se me volvió una manía porque viajé utilizando un convenio que tenía la Facultad de Ciencias con la Universidad de La Sapienza en Roma para hacer investigación sobre enseñanza de la ciencia. Me fui muy asustada pensando en que iba a trabajar, colaborar con investigadores europeos. Era la primera vez que salía, ya era profesora, y me fue bien. Regresé muy contenta sintiendo que el hecho de que uno pueda compararse con personas que uno respeta y las considera muy buenas, le da a uno muchísima seguridad. Entonces volví sintiendo que la universidad me había formado muy bien, que tenía capacidad para hacer muchas cosas y que si bien yo no era una de las personas más destacadas en la academia y había podido mostrar nuestra formación, eso era un camino para que muchas personas salieran, muchos colombianos, y que volviéramos con seguridad en nosotros mismos, en nuestra formación, en nuestras instituciones. Yo creo que si algo nos falta a los colombianos es credibilidad en nosotros mismos, seguridad en nosotros mismos.
¿De qué año estamos hablando, profesora? Perdón.
Estamos hablando del 91, imagínate. O sea, yo estaba de vicedecana de la Facultad de Ciencias y trabajaba con un grupo en investigación sobre la enseñanza con Carlos Augusto Hernández, con otras personas, con José Granés. Eso era 91. Después tuve otra experiencia grata y es que con José Granés y con Jorge Charún se hizo una investigación de sociología científica sobre la red Caldas. Era una red que organizó Colciencias con la idea de que los investigadores colombianos que estuvieran fuera se vincularan con los investigadores en Colombia. Es decir, que si la gente se iba, no se perdiera esos cerebros. La investigación se llamó Cerebros Ganados y la idea era ver experiencias de vida de investigadores nuestros fuera y ver cómo se conectaban los diferentes grupos de investigación. Tuve la suerte de que mi esposo lo nombraron cónsul en Viena y estando en Viena pude visitar los nodos de investigadores en las ciudades europeas, hablar con los colombianos y sentir su desarrollo. Esa fue otra experiencia y al regresar estuve 2 años haciendo esas investigaciones y compartiéndolos, entendiendo también la educación superior en Europa y regresamos en el 97 y en ese momento Víctor Manuel Moncayo me propuso ayudarle con una oficina que él no sabía bien cuál era su función, que se llamaba ORI, que tenía que ver con relaciones internacionales, pero que lo único que se hacía en ese momento era inscribir, tener una base de los convenios que existían y hacerle seguimiento. Sin embargo, esa base de los convenios nunca me la entregaron. O sea, no había oficina, no existía un sitio, no me entregaron una base. Pero bueno, me dieron la oportunidad de construir lo que en este momento existe y que obviamente desde que yo estuve aquí hasta este punto ha tenido un gran desarrollo.
Profesora, usted menciona una serie de nombres que todos son nombres de hombres y estamos hablando de hace 30 años, un poco más de tiempo, donde indudablemente ya había presencia de las mujeres en el medio académico, pero usted evidencia que se relacionaba de igual a igual con sus pares. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia percibe usted en relación a lo que estamos viviendo hoy en día con la queja de muchas académicas en relación a esa mirada de los hombres de hacer las maneras a su modo de los hombres y que dejan de lado la manera como las mujeres construimos las cosas? ¿Cómo la ve usted?
Mira, con esta pregunta me vas a generar que algunas personas no me miren muy bien. Mira, yo tuve la suerte de tener un padre feminista y a cambio tenía una madre machista.
Ay, muy bien.
Y nunca, seguramente por esa formación, me he sentido menos. Reconozco las capacidades en la gente, hombres y mujeres, reconozco, sobre todo en física, que hay muchos colegas, hombres y mujeres, con más capacidades que yo, pero nunca me he sentido inferior y si hay algo que me gusta y lo puedo estudiar, me relaciono con quien tenga la misma y el mismo interés mío, no que sean mujeres o hombres. Yo no me he sentido, ese puede ser un problema, nunca me he sentido discriminada en la Universidad Nacional por ser mujer, ¿sí? He dejado de hacer muchas cosas en unos momentos determinados a partir de unas decisiones de vida, como acompañar a mis hijos a partir de tal hora, bueno, y que eso significaba seguramente dejar de hacer unas tareas en la academia, eso no me ha pesado nunca, pero han sido mis decisiones, no ha sido algo forzado porque no me aceptaran en un medio. Lo siento, como mujer siempre me he sentido con la capacidad de hacer lo que quiero, que puede ser por cuna, por mi padre.
¿Hubiera sido diferente si ese cargo que le ofreció a usted el profesor Moncayo lo hubiera asumido un hombre o usted cree que eso no tiene nada que ver?
Yo creo que no tiene nada que ver. Quien me entregó el cargo era un hombre. Yo sé de unas sensibilidades especiales, que eso no es, eso es la naturaleza, que tenemos las mujeres para comunicarnos con, seguramente con los muchachos, para sentir sus necesidades. Es posible que haya una sensibilidad especial. Mi preocupación cuando llegué a ese cargo era que si bien la Universidad Nacional ha tenido siempre relaciones internacionales, o sea, esto no es nuevo, es decir, el departamento donde yo me formé, el de física, comenzó con un convenio con los alemanes, matemáticas tuvo convenios con Italia, etcétera, etcétera. Siempre ha habido, ciencias humanas seguramente han tenido muchos con Francia, siempre han habido relaciones internacionales. Y esas, todas esas relaciones han hecho desde siempre que la universidad sea conocida. Pero no había unos programas, no se había usado todo eso que alguien había armado de contar qué era la universidad y hacer trabajos conjuntos para utilizar esos caminos para que más gente pudiese moverse. Particularmente al comienzo me interesaba que se movieran los estudiantes. Ya había estado en Europa, ya existía el programa Erasmus, que allá lo pensaron para que no volviera a haber guerras entre ellos, que si yo estudié y estuve en tal parte y tengo amigos, eso me significara que yo no pudiera pelear con ellos. Pero me parecía muy importante que nuestra educación se pudiera, la de la universidad, la de Colombia, se pudiera comparar con las otras, aprendiéramos y realmente lográramos una educación globalizada, es decir, que nuestros chicos estén formados para trabajar en cualquier ambiente. Eso me preocupó y eso fue lo que comencé a hacer, buscar posibilidades de que nuestros estudiantes dentro de programas especiales se movieran inicialmente para intercambios, un semestre, un año, y ampliar y volver las relaciones que tenían profesores y grupos de investigación, volver las relaciones para la universidad. En ese momento había algunas personas que me decían que teníamos dueños de convenios, y yo creo que era verdad, pero eso no se volvió una cosa negativa, sino que cuando a mí me decían, es que tal profesor es el dueño de este convenio, le decía, okay, yo voy a hablar con él. Nunca encontré un profesor que sintiera que era su convenio, sino que yo soy el que tengo las relaciones y yo no sé qué otra cosa hacer. Hagamos, yo le cuento con quién hablo allá, quién es mi par, y así fuimos haciendo cosas para que ya no hubiese dueño un grupo o una persona, sino la dueña de esa relación fuera la universidad.
Una vez que han pasado tantos años en este proceso, ¿cuál podríamos decir que es la mayor fortaleza que tiene la Universidad Nacional en este momento en esos procesos de internacionalización y cuál su mayor debilidad?
Su fortaleza es su academia. Si nosotros logramos mandar a los estudiantes, que eso es algo también de lo que quiero conversar, con un buen nivel de lengua, es decir, que no lleguen a aprender el idioma ya, a estar un tiempo angustiados porque no entienden nada, sino que pasará un tiempo de todas maneras de ajuste, pero que tengan un buen nivel de lengua para poder comprender, esos muchachos se dan cuenta que pueden competir en la academia y las instituciones donde los mandamos, que ellos están bien formados. Eso nos lo han dicho tantas veces y yo me siento tan orgullosa, es que sus estudiantes son muy buenos, están muy bien formados. Tenemos realmente la formación para competir en cualquier medio internacional mientras sea del área del que se vaya, ¿sí? La mayor debilidad, idiomas, creo yo. Fíjate que el asunto económico, que me decían a mí, estás moviendo y abriendo muchas cosas, ¿quiénes se van a ir si la gente no tiene el dinero? Y resulta que en ese empeño siempre surge. Yo sé que habrá algunas personas que no lo logran, pero ahí tendremos que mirar también cómo impulsarlos, cómo lograr mecanismos de apoyo que se han logrado, si hemos conseguido becas también, pero no porque no puedan ir todos, que nunca va a ser así, es abrirle el camino a los que puedan ir. Y me he encontrado con gente con recursos económicos difíciles y que durante un año en ingeniería logramos un programa para formarlos en idioma, y ese programa al iniciarse se habla con los padres de familia y se les dice, tienen un año para pensar cómo van a mandar a su hijo. Ellos comienzan a formarse aquí, ustedes tienen que ayudarlo. Y las historias son N de cómo lo hicieron. que yo les digo, hagan una vaca familiar, que todo el que trabaja, primos, tíos, no sé qué, pongan. Y eso los pone a ser creativos y a buscar la manera, y hemos logrado movimiento de mucha gente en ingeniería. Pero de la parte general te quería contar que allí se crearon muchos caminos de ir y venir y se ampliaron mucho las relaciones. Pero yo tenía una preocupación y era que allí había que hacerlo para toda la universidad, no podía negociar proyectos concretos, porque no es posible, yo sé algo de ciencias, sé algo de física, pero yo no puedo negociar en medicina, yo no puedo negociar en ciencias humanas, y yo quería cosas más concretas. Cuando salí de la ORI de nivel nacional, me pensioné muy pronto, estuve en ciencias un rato y luego me pensioné, y yo decía, hay que hacer más cosas en las facultades, una cosa concreta de una discusión, necesitamos esto en nuestra academia, tenemos esta falla, ¿cómo podemos resolverla allí? ¿Qué institución nos ayuda? Y bueno, estando pensionada, me llamaron de ingeniería para decirme que si les podía proponer un proyecto de internacionalización. En ingeniería me sentí realmente en mi salsa y haciendo lo que sentía que faltaba, que era aterrizar todas esas posibilidades que existen en teoría y volverlas un hecho real en ingeniería. Allí hemos mandado estudiantes para intercambio, logrado muchas dobles titulaciones, ya salen los nuestros a hacer pasantías de investigación en los posgrados, a hacer doctorados de doble titulación con esas relaciones, las que existían en la universidad y las que se van haciendo a partir de los docentes. Yo estoy muy contenta porque además generamos el programa de idiomas, que es del que quería hablarles, que es que los estudiantes aprendan idiomas no como parte de un currículo, sino como una formación para su ida al exterior, sin créditos. Ellos lo estudian porque su interés y su premio de tomar el idioma es irse fuera, ¿sí? Entonces, lo estudian porque quieren irse. Ya al comienzo, cuando se iban los primeros y los otros les contaban, estoy aquí, estoy estudiando, me va bien, me gusta, y mandaba fotos, eso va creciendo como una bolita de nieve. Pero este programa de idiomas es importante. Yo creo que tenemos, es decir, cada vez menos, cada vez los chicos también tienen más capacidad de aprender idiomas, pero eso tendríamos que generalizarlo. Mirar cómo apoyamos más a los estudiantes para que aprendan un idioma. Los nuestros, digo, ingeniería, hacemos una exigencia muy alta, que en un año lleguen de cero al B2, y hay otras universidades que nos dicen que eso no es posible. Yo planteé eso en una reunión de universidades en Cali, y la gran mayoría de las universidades me decían, profesora, eso no se puede. Y le dije, no me pueden decir, en ese momento llevábamos 10 años haciendo esto. Le dije, no me pueden decir que no se puede cuando tenemos una experiencia de 10 años. Es un hecho. Los estudiantes, el idioma que hayan escogido se les vuelve lo más importante de ese año y lo aprenden y logran allá llegar con un buen idioma. Mira, en Francia y en Alemania también, a ingeniería no le piden los certificados de idiomas, basta con que sean presentados por la oficina, por la facultad, para que esto sea ya el crédito para saber que ellos conocen el idioma. Y nos han felicitado mucho por el nivel de idioma con que los chicos llegan y lo aprenden en un año.
Profesora, ¿cómo ve usted toda esta experiencia que nos ha tocado vivir ahora las universidades en el mundo con la pandemia? Ay, sí. ¿Y cómo ve la pospandemia en la posibilidad de la internacionalización de los estudiantes y de los profesores?
Yo me retiré de la oficina en febrero, el último día de febrero de este año, terminé el empalme. Y luego viene esto, y yo dije, yo no soy bruja, yo no me retiré por el lío que venía. Pero es un lío que me angustia. Mira, no ha parado, no hay, en este momento hay estudiantes escogidos, hay estudiantes de la beca Jóvenes Ingenieros para Alemania, pero están tomando las clases aquí virtualmente, que nunca es lo mismo, porque estar en el sitio, estar en el país y tener amigos de ese país es realmente entender la cultura de ese país. No es lo mismo. Ellos logran sacar adelante sus asignaturas, pero no se impregnan de la cultura realmente del país como es lo otro.
Profesora Dora, muchísimas gracias por sus aportes, por compartirnos esas experiencias de su trasegar a través de la universidad y del mundo académico, a través de todos esos países con los cuales usted generó y gestó todos estos convenios, acuerdos, intercambios y demás. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a la universidad por haberme dado esas posibilidades.
Bueno, ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Le agradecemos al profesor Edgar Cortés y a su invitado por participar en Memoria Viva y traernos esas historias que son patrimonio de nuestra comunidad académica. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAR, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hoy nos acompañará a Liliana Riveros, jefe de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, quien nos hablará sobre el trabajo que viene realizando esta dependencia adscrita a la Secretaría General en relación a la gestión documental y los retos que tuvo que asumir la Universidad Nacional de Colombia en el último año en un contexto de pandemia. Astrid, bienvenida de nuevo a Memoria Viva.
Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en Memoria Viva.
Gracias, Astrid. El año pasado, la pandemia por el COVID-19 impuso nuevos retos a la gestión documental institucional. ¿Cómo afrontó la Universidad Nacional esta crisis?
Yo llamaría que esta crisis fue una oportunidad muy interesante para, en términos del proyecto, impulsarlo aún más, dada pues que todos los funcionarios, toda la comunidad universitaria tuvo que hacer uso de los medios telemáticos dispuestos para poder cumplir con sus actividades, pues sí que se hizo más evidente que necesitábamos unas políticas, unas directrices para poder administrar y gestionar de forma adecuada nuestros documentos. Entonces, la crisis sin duda fue un impulsor maravilloso, sensibilizó sobre la necesidad que tenía la universidad de organizar esos documentos, de identificarlos. Entonces, creo que la crisis fue bastante, bastante oportuna para impulsar nuestro proyecto.
Y me imagino que también fue un tiempo en el que se generaron nuevas oportunidades para la misma gestión documental.
Por supuesto. El solo hecho, por ejemplo, de que ahora cómo vamos a firmar nuestros documentos, mi correo electrónico tiene algún tipo de validez, cómo genero esta evidencia, el reporte que estoy haciendo, supuso también un cambio cultural. Y sin duda alguna, pues nos puso más en disposición de pensarnos y repensar nuestros procesos y procedimientos, de cómo veníamos gestionando nuestros documentos en físico y cómo los debemos ahora gestionar desde esta nueva virtualidad.
Sí, precisamente la universidad le está apostando algo que ya en muchas universidades del mundo y en muchas instituciones ya han implementado, que es el documento electrónico. ¿Cómo ha avanzado ese proceso en la Universidad Nacional?
El año pasado pudimos ya definir nuestro modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo. ¿Y qué es este modelo? Este es un modelo que básicamente es una estrategia corporativa que transforma la universidad de una universidad basada en documento papel a una universidad basada en documento electrónico con validez jurídica. Para ello, nosotros el año pasado definimos inicialmente la política. Dentro de nuestra pirámide normativa definimos la política de gestión documental. Allí, pues, obviamente, pues, se establecieron los principios de carácter abstracto de la vigencia a largo plazo y a la aplicación de esta política. Luego definimos nuestro programa de gestión de documentos electrónicos de archivo como segundo nivel. En este segundo nivel, el programa pues establece toda una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo para desarrollar en la universidad en términos de asegurar la administración, conservación y acceso de los documentos y expedientes a largo plazo. Recordemos que todo esto que estamos haciendo lo hacemos con un propósito de preservar esta memoria, de que todo esto podamos también luego contarlo. Seguramente más adelante podremos ver es cómo la universidad pasó esta crisis del COVID, cómo pudo gestionar y cómo pudo reaccionar y continuar con su operación de manera natural. En este programa se establecen este tipo de acciones. Y adicionalmente, pues nuestro modelo, pues es una serie de instrucciones dentro de esta gran estrategia. Se definieron vocabularios de metadatos, catálogos de tipologías documentales, sería un poco más técnico, catálogos de formatos electrónicos. Nuestro gran modelo organizativo, tecnológico, de seguridad, de digitalización e impresión segura, conforman esta estrategia corporativa, y la cual fue aprobada en el mes de diciembre por parte de la máxima instancia de la función archivística en la Universidad Nacional, que es el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. En este momento, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando en una hoja de ruta, en un plan estratégico para implementar este modelo.
Bastantes avances en la gestión documental para la Universidad Nacional. Pues agradecemos a Astrid por acompañarnos en esta emisión e ilustrarnos sobre la vital importancia que tiene la gestión documental para el funcionamiento de la institución. Muchas gracias, Astrid.
A ustedes por la invitación y a que sigan, una invitación para todas las personas que están vinculadas, para toda la comunidad universitaria, que este proyecto se basa con una construcción participativa. Sí, entonces todas las recomendaciones, sugerencias sean bienvenidas a través de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental para enriquecer esta estrategia corporativa. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.